porque siempre
y
la
no me
presencia
gusta.
de alguien, ¿no? Es interesante.
Qué
si
fallo,
no,
qué fallo.
Sí, pero bueno.
Bueno.
Vamos un poco a ver el tema este, que ya vimos en la primera parte, pero convita al alumnado de política y al alumnado de criminología. ¿Por qué? Porque a ellos se le añadió este tema, que es el 9, y el otro es el 11.
Uh-huh.
Mientras que a ustedes se le, digamos que se le convalidaba, porque lo iban a ver en esta segunda parte. Bien, el que es la sociología hace referencia al ser, a lo que las cosas son, y al hacer, a lo que hacen los profesionales, en este caso los sociólogos. Bien, el ser no es otra cosa que el objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio de la sociología son las interacciones sociales, en cuanto a estructura, lo puedes adornar como quieras, pero todo tipo de interacción social, estructura social, de relaciones entre personas, etcétera, eso da lugar al objeto de estudio. Sin embargo, y es curioso, muchos de los investigadores ponen más el acento en el método que en el objeto. Entendiendo que un método erróneo, un método que no dirija bien las cuestiones, terminará por desbaratar el objetivo de la investigación. ¿Y por qué esa cuestión? Porque el objeto de la sociología puede ser tan amplio como cualquier tema de ciencia social. Es que en este tema vamos a ver un resumen de los 50 principales temas de un tal Slattery. Y hay temas ahí que hasta ahora ni siquiera hemos visto. Lo cual quiere decir que ponerse de acuerdo en algo tan amplio como es la temática social es inabordable. Por otra parte, es difícil delimitar un tema, no sé, de migración en cuanto al concepto del poblamiento, de la población, de un tema de sociología. Delimitarlo con la geografía humana es relativamente difícil. Y con psicología pasa, sobre todo con psicología social, ¿no? ¿Hasta dónde llega la psicología social y hasta dónde empieza la sociología? Entonces, si hablamos de psicología social, sería sociología micro, un poco sujeto de estudio. Bien. Otro problema que presenta la sociología es que las actividades de los sociólogos son tan variadas que van hacia predicciones de este futuro y que no tienen garantías de fundamentación. Es decir, se ha puesto en boga lo que hacen los sociólogos agarrándose al clavo ardiendo de hacer predicciones. Entonces, cuando se hacen predicciones referentes, por ejemplo, a unas elecciones futuras, y eso es muy demandado, pues se juega con muchas variables y no siempre es acierto. De todas maneras, con el tema de los algoritmos y la inteligencia artificial, cuestiones como las elecciones van a puntuar cada vez a cuestiones más finas. Otra cosa es que el objetivo de Tesanos en este tema no es que se haga, digamos, futurismo, ni que el sociólogo sea un gurú o el sociólogo sea un adivino, sino que preferible que el sociólogo trabaje la cientificidad, y de esto lo pregona en varios momentos de este tema. Entonces, cuestiones futuras como elecciones, detectar posibles apariciones de conflictos sociales, alianzas políticas, estudios de tendencia, los estudios Delphi, que precisamente los estudios Delphi vienen del de la Grecia clásica, porque se hace referencia al oráculo de Delfos, de ahí el nombre de Delfos. ¿Y qué era el oráculo de Delfos? Pues los griegos, aparte de la sabiduría que almacenaban, eran muy dados a visitar los oráculos y a que les leyeran de alguna manera su futuro. Aquí hay una parte del tema, va a aparecer lo que le ocurrió a Alejandro Magno con el oráculo de Delfos. Entonces, saber cómo se va a controlar el futuro es muy complejo. Y buscar expectativas desde el punto de vista de la profesión de un sociólogo, pues aunque hay elementos prometedores respecto al tema de la inteligencia artificial, lo de adivino, lo de mago, lo de gurú, no gusta mucho a los sociólogos profesionales, digamos, a los investigadores, sociólogos investigadores. Bien. Vamos a ver los límites del conocimiento sociológico. Como acabo de decir, hay una gran demanda social por parte de muchos campos empresariales y políticos con objeto de buscar cómo se va a presentar el producto a la hora de vender en el mercado una firma comercial, cómo se va a vender un producto, quién va a ganar las elecciones. Por ejemplo, cómo organizar una empresa para que tenga, desde el punto de vista social, los mejores resultados. Pues todas estas cosas están todavía en cierne y no gustan mucho en el ámbito profesional, como acabo de decir. Entonces, lo que se trata es de romper con instrumentos analíticos que permitan hacer un quehacer profesional serio, crear los límites de su actividad, entendiendo por una investigación seria el delimitar bien los parámetros teóricos. Y una vez delimitados bien esos parámetros teóricos, no quedarse en mera teoría, sino llevarlo a la práctica y contrastarlo en la experiencia. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, bien sea el método que se utilice, bien sea un método analítico cuantitativo como cualitativo, por ejemplo, en el cualitativo se ve mucho en lo que se llama tareas de grupo de expertos, donde determinan cuáles son los elementos claves a la hora de hacer un estudio futurista. Entonces, son estudios cualitativos de expertos, tienen también un valor importante. Todo lo que sea menos no contribuir a ese carácter de la sociología como una especie de cajón desastre donde cabe todo, sino buscar la objetividad, el rigor y la seriedad. Incluso no establecer expectativas sociales equivocadas y desmesuradas de que el sociólogo va a resolver todos los problemas, de ninguna manera. Delimitar los límites de la sociología pues ha ido perfilando, afortunadamente, pero, sin embargo, la sociología ha ido evolucionando a temas cada vez más concretos y específicos y ha ido creando fronteras, campos de acción profesional cada vez más perfilados, lo cual ya es cuando se elaboró los planteamientos de Spencer o de Conte a cómo está hoy la sociología, pues ha enderezado su rumbo, especialmente en temas de necesidad, como por ejemplo también en criminología con una asignatura que estoy impartiendo yo que se llama ¿cómo se llama esto? De delincuencia y vulnerabilidad. Ahí se ve que es un tema de aplicación ese tema de aplicación puede dar juego a que las instituciones contraten sociólogos, bueno, van a necesitar, y trabajen con poner remedio sobre todo al tema de la exclusión social y al tema de los retos y que son periferias de ciudades satélites como la de París, etc. Se ha pasado de un mero saber definidor que establece ese deber ser de las primeras fases de Comte, de Saint-Simon, a un saber más práctico. En este caso, ahora mismo, ya no se trata tanto de las estructuras sociales a secas, sino que esas estructuras sociales se tratan desde el campo de la interacción social. ¿Qué es la interacción? Los actores. Los actores sociales, en la medida en que se alejan de los roles de integración, van cayendo en la vulnerabilidad y pueden terminar en la exclusión social. Con lo cual, crear cuestiones de tipo práctico sería clave para precisar las ideologías, los valores y cómo se puede liberar al ser humano. En este caso de la investigación, el investigador muchas veces termina simpatizando con este tipo de personas y forjándose una especie de alianza, de sentimientos, que siempre vale, ¿no? Una de las cuestiones que trata la sociología como un problema de carácter social es el llamado teorema de Thomas. El llamado teorema de Thomas fue formulado por el sociólogo Merton. ¿Y qué viene a decir aquí? Viene a decir que si las personas definen las situaciones como reales, éstas se convertirán en reales en sus consecuencias. Por ejemplo, si se piensa con el bulo de que determinado banco, como el Popular, está tendiendo a la bancarrota, pues la mayoría de los clientes se precipitan a retirar sus cuentas, con lo cual se convierte en una consecuencia real.
Acaba siendo cierto.
Acaba siendo cierta la profecía. De ahí que se llame profecía autocumplida. Esa es la profecía que se cumple a sí misma. ¿De acuerdo? Pero también se da en el orden personal, en el orden de la persona, ¿no? De índole psicológico. Cuando una persona, por ejemplo, entiende que no puede con el plano de las multitudes, de las aglomeraciones, de lo que se llama la agorafobia, pues empieza por una primera experiencia desagradable, que puede ser, por ejemplo, como ocurrió el 1 de octubre en Cataluña, y termina con que esa persona no pueda, no pueda soportar los espacios abiertos, los espacios públicos, las aglomeraciones humanas, etc. O sea, cuando nosotros interpretamos una realidad como propia y frustrante, eso puede tener una consecuencia de tipo frustrante. Sí, no se da solo en el ámbito social, se puede dar también en el ámbito personal, psicológico. Bien, la actividad de los sociólogos. Pues bueno, ¿a qué se dedican los sociólogos? Pues en la medida en que el libro fue hecho en esta época, parece que el libro fue hecho antes de los 90, de los años 90, este libro que tenemos nosotros. Pues entonces se habla de campo preferencial y de autoabastecimiento, la enseñanza y la investigación. Sobre todo la enseñanza. tanto en Estados Unidos como, como en España, los estudios hechos por Betty, ¿cómo se llama el nombre de esta mujer?
Betty Yurbur.
Betty Yurbur, en efecto, era que la mayor parte de los sociólogos encontraban el acomodo en la universidad o en la secundaria en América. Y aquí en España, pues lo mismo. Pero entendiendo la secundaria en España, no como el bachillerato, que desgraciadamente no aporta sociología, aunque un sociólogo con su licenciatura, pues si le gusta la historia puede optar a ese campo con la misma titulación, ¿de acuerdo? Sino que puede acogerse a otros terrenos, como por ejemplo el ciclo formativo de integración social, o el ciclo formativo de... hay un ciclo formativo de organización de para entretener a los clientes de hoteles.
Animación sociocultural.
Animación sociocultural, por ejemplo.
Sí.
En efecto. Pues por ahí puede un sociólogo defenderse muy bien. No tiene por qué ser un psicólogo, ni mucho menos. Un sociólogo incluso puede estar hasta más capacitado para ello. Sin embargo, vamos a ver aquí lo que acabo de extraer yo a través de la revista para que vean que el campo se está un poco ampliando y hay un mejor futuro del que se creía. Vamos a ver si lo veo por aquí. Vamos a dar un poquito más de tamaño. Ocupaciones relacionadas con grupos sociales y con procesos sociales. Por ejemplo, un proceso social es seguimiento de determinados grupos vulnerables, con objeto de que no caigan en el desánimo y terminen en excluidos, en exclusión. Ese puede ser un trabajo precioso. O, por ejemplo, atención a jóvenes con tendencia a la delincuencia. O grupos minoritarios desfavorecidos. O desempleados. O grupos de migraciones, entendiendo que la migración va a ser una constante en el futuro. Y tal y como están visto lo volví en las ciudades satélites de París, pues ya el hecho de ser un migrante y vivir en ese entorno ya es un estigma social. Entonces ahí, grupos sobre relaciones familiares, sobre desigualdad de género, sobre consumo de drogas. Es decir, que no hay que dejarlo llevar o la enseñanza o nada, ¿no? Hay posibilidades siempre, hay que sopesarlas en función de las preferencias, las motivaciones, los intereses.
Muchas posibilidades.
Sí. Después están las ocupaciones relacionadas con la investigación social, basadas en observaciones empíricas, lo que implica recogida de datos, utilización de entrevistas, empleo de técnicas de encuestas y estadísticas, análisis de la información, presentación e interpretación. Todo ello con objeto de conocer una situación de forma fiable y poder actuar sobre ella. Por ejemplo, los mismos grupos de migrantes, no lo mismo, a lo mejor un grupo... como que se da en Cataluña, de latinos por experiencias de delincuencia bastante graves, que grupos, por ejemplo, de género, que no tiene, aparte de su problemática, mayor profundidad social, ¿no? o ocupaciones relacionadas con la planificación y desarrollo de programas y políticas, un planteamiento adecuado a los objetivos y gestión de recursos, evaluación de resultados, estimación de los impactos, etc. Es decir, que hay posibilidades de trabajo en otros sectores. Otro es el ámbito de las empresas. Por ejemplo, las empresas están solicitando, te lo digo porque yo participo mucho en LinkedIn, pero para comunicarme y animar a la gente. Curiosamente, yo no me ofrecen trabajo y todo, pero no estoy por ahí, no vamos, no estaría por ahí. Estamos jubilados también. Que
ya no toca.
De hecho, ya este curso lo dejo porque ya está uno un poco quemado, ¿no? Bien, en las empresas, la manera de organizar la gestión de personal me viene de anillo al dedo al sociólogo. El sociólogo puede gestionar, primero, en el campo de las entrevistas. Segundo, en el campo de la selección de personal. Tercero, en... la toma de decisiones para que encaje la personalidad del sujeto con la tarea que se le va a encomendar. Una tarea interesantísima, ¿no? Seleccionar a los trabajadores, me refiero. Todas estas empresas que disponen ya de sociólogos, pues no van para detrás, ya nos van a sostener ahí y de alguna manera son nuevos puestos de trabajo. Yo creo que en los años 90 Tesano es bastante crítico en este tema, pero también lo analiza desde la óptica del momento. Bien. Luego, otros campos, aparte de las empresas privadas, está empresas de investigación social y de mercado. Es decir, de sacar un producto a la calle y tienes que realizar un cuestionario, tienes que realizar entrevistas, tienes que realizar incluso sondeos, opinión, etcétera, etcétera.
Eso se estila mucho.
Sí. Pues también puede ser un campo interesante, ¿no? Ahí pueden trabajar como investigadores o analistas en cuestiones como estudios de tendencia, los estudios de Elfi que vimos, comportamiento político, opinión pública, mercado, publicidad, evaluación de programas, campañas, etc. Luego, las administraciones públicas siempre tendrán chance, máxime ahora cuando lo social ya es un problema. Es decir, estamos viviendo en torno a una sociedad dualizada en lo económico, donde el tipo hongo de la distribución de la población hace que unos tengan una economía bollante y otros apenas tengan para vivir. Entonces, en la medida en que necesiten apoyo social, el sociólogo podrá actuar desde ese punto de vista y podrá hacer las cosas como vengan bien, ¿no? Creando habilidades, estrategias, planificación, innovación. Luego, también lo de tendencia demográfica. Estamos quedando sin... Ayer decía, ¿no? De ayer, hoy por Radio Nacional, que en los hogares españoles había cuatro veces más animales domésticos. Que bebés, o sea, cuatro veces más, lo cual, pues si lo plantean a mi madre que tuvo ocho, pues sería ya
inviable para esas madres.
Cuesta sacar los
niños. Estamos hablando de otra sociedad, sí, en ese sentido se ha cambiado muchísimo, sí, claro. Sí.
Y luego también cuestiones como la inmigración, la cooperación internacional, la cooperación para el desarrollo. Y luego el llamado tercer sector de la economía, que ese sí que lo nombra el señor Tesano, indicando que el tercer sector de la economía, claro, estuvo de moda en los años 90. que eran la famosa ONG.
Ah.
Uh-huh. Son el tercer sector de la economía. Pero ¿qué ocurre con las famosas ONG? Que a lo mejor tienen un declinar. Ahora mismo están y los médicos, uh-huh, Médicos Sin Fronteras están sufriendo un deterioro de imagen.
Consecuencias
de eso. Entonces tendrá que organizarse el tercer sector de otra manera, es decir, con un uso más riguroso de la economía y de los, digamos, de las actuaciones de los miembros. Se puede, un miembro de una ONG es comportarse como un energúmeno, no hay lugar para ello, ¿no? Bien, entonces esas relaciones con la financiación y medios de comunicación y desarrollo de los programas deben estar muy controlados, muy guiados. Y tras este digamos, esta revista, esta página, para no crear pesimismo, porque el año pasado mantuvimos aquí, de acuerdo con el tema, una especie de debate, y fue bastante frustrante. Al final llegaba a la conclusión de para qué venimos a clase y cosas así, ¿no? Entonces, no, pues, si el sociólogo se lo monta como Dios manda, la sociología es una carrera con un bagaje cultural considerable. Y el sociólogo que esté preparado en romper fronteras, mucho más. Frente a otras ciencias sociales, el sociólogo puede hacer un papel bastante bueno. Pero bueno, vamos a confiar en que todo llegará, digamos. Bueno, entonces eso era por un lado, y nos habíamos quedado en el segundo, ¿era?
Estábamos en el segundo punto, sí. Estamos en la actividad de los sociólogos.
Sí.
Nos hemos quedado en el abanico de trabajo. Estábamos hablando de Betty Youtube.
Sí. Que por cierto, tiene bastantes investigaciones hechas en Estados Unidos sobre a qué se dedican los sociólogos ahí. Vamos a bajar un poquito que no está de final. Aunque se vea peor, pero nos da pie a verlo todo. Bien. Bien. No, este tema no es. Este es el tema pasado.
El tema 8.
Sí, que por cierto es un tema que tiene mucho que ver con el comienzo de la sociología, la revolución industrial y todo eso. Entonces, hombre, si hubiera habido alguien, yo lo hubiera. Lo hubiera grabado sin problema. Entonces, ¿a qué se dedica el sociólogo? ¿Debe ser? No. Este día. Tema 9, ¿no? A ver, este. No, el cuestionario. No sé. Tema 8. Tema 9. Sí. Entonces, habíamos visto el llamado tercer sector, el cual incluíamos no solo a la ONG, sino Cáritas, Cruz Roja, etcétera. Por cierto, Cáritas tiene un papel en España cada vez más interesante, a pesar de que alguien por el aspecto ideológico lo ve asociado a la Iglesia. Independientemente de eso, Cáritas, yo vi la introducción de que hizo el director de Cáritas en vulnerabilidad social, y bueno, es impresionante. Bien informado, intelectual,
hombre, está haciendo un papel de integración social importante y de apoyo social importante.
Así es. Entonces, el epígrafe 3, científicos divulgadores, es, claro, es una herencia del pasado, de ese famoso gap. Gap quiere decir esa escisión entre teoría e investigación empírica. Entonces, claro, por ejemplo, Comte, Spencer, Simón, pues basaban sus investigaciones en elementos especulativos.
Exacto.
No era especulación, pero no había apenas relación empírica. El primero es Durkheim, que empieza ya a esbozar un funcionalismo basado en la observación, si quieres, pero en el análisis del suicidio, que el trabajo ese que hizo Durkheim, ahí está avalado por una bagaje, digamos, estadístico impresionante. Es decir, ¿por qué se suicidan más los solteros que los casados, por ejemplo? O sea, había una razón de peso, y es que el casado tiene una vinculación social, al menos con una pareja, ¿no? Aparte de la familia en su conjunto, lo que sea. Bien, lo que ocurría, según Menzi, es que la sociología, en líneas generales, mantenía una difícil conexión entre la investigación y la praxis. Más que la praxis, la puesta en vigor de la investigación, la puesta en práctica. La investigación empírica, que llamemos, ¿no? Bien. Un desfase que también se daba en los libros de texto con escasa exceso de dedicación teórica, incluso en la universidad, e investigaciones que alumbraran un poco la práctica. Y luego, en los años 70, pues solamente se utilizan los paradigmas que estaban en el momento. Funcionalismo, el behaviorismo es el conductismo, para que lo entiendan. Y luego llega el interaccionismo simbólico a partir de Mill y todas las escuelas estas, la interacción social, digamos. Las escuelas interaccionistas son mucho más... tienen más en cuenta la experiencia empírica y los resultados. De manera que esas dificultades vienen que el método científico se ha quedado corto y se ve con ciertas resistencias y dificultades prácticas para aplicarse a la propia sociología. Bien. Luego también hay un elemento teórico con argumentos muy lógicos, formalistas, generalizables, cuando la sociología tiene un poder que permite el mundo más limitado. La dificultad de las variables. Las variables son a veces muy complejas, ¿no? Difíciles de matizar. Bien. Luego aquí queda claro en un pequeño cuadro cómo se plantea ese exceso de teoría frente a necesidades de investigación práctica. Exceso de contenidos, controversia y ambigüedades de Conte hasta hoy, exceso de formalismo lógico y teoría. Entonces, lo ideal sería combinar la teoría con la investigación empírica. Es decir, basada en la experiencia, más empirismo y aplicación práctica. Y aquí aplicación práctica y empirismo se dan la mano, porque tú pones en práctica un programa sociológico y la puesta en práctica te da unos resultados. Y eso te permite hacer un feedback para ver dónde ha fallado los pasos que has seguido la puesta en práctica digamos, del problema. Te hace ser consciente de esa cuestión. Luego, menos ambicioso en las macro teorías de Conte y incluso de Parson, tal como Parson, funcionalista, y ser un poco más realista en teorías de más corto alcance, pero teorías más verificables, más contrastables en la experiencia. Bien. Lo cual quiere decir que la sociología esté aún en un proceso de búsqueda, y esto lo critica bastante dos autores, Simmel y Aron, que Simmel decía que, de hecho, Simmel fue con Weber, después de Weber, fue el primer sociólogo que apunta a la microsociología, es decir, a trabajar con pocos sujetos y a fijarse en las interacciones. Entonces, Simmel dice que la sociología siempre fue muy pretenciosa, en teorías demasiado amplias, demasiado exageradas. Y Aron dice que por ser la última ciencia social que llegó, pues tuvo que echar mano de lo que había, es decir, se convirtió en una especie de cajón desastre donde se metía todo lo que no cabía en otras ciencias sociales. Uh-huh. No ocurre como la psicología, que al empezar ya desde la teoría experimental, la psicología empezó siendo ciencia en Alemania con la psicología experimental, uh-huh. el laboratorio. Y luego, se les hacía, por ejemplo, una lista de sílabas sin sentido que las memorizaran. Y luego utilizaban los tiempos de reacción de los sujetos y le pedían que hicieran introspección, que miraran a su interior para que dijeran por qué habían, asociado las sílabas de una manera y no de otra. Entonces, ese método experimental aplicado también a lo interno e individual de cada sujeto, pues hacía una mezcla investigadora que dio grandes resultados en las primeras fases. Bien. Entonces es lo que dice Aron, que por ser la última en llegar, se ve precisada a buscar su propio objeto, ¿no? Tan es así que en ese afán de buscar su propio objeto, pues aparece lo que se llaman los 48 temas que plantea Slattery como los que él había visto como más comunes en la sociología. Vamos a ver si los tenemos aquí en el cuestionario, creo. El cuestionario lo tenemos, el cuestionario arriba, ¿no? Uh-huh. A ver. No, está en la última página. Sí, algo así. Sí, y algo que no es. No, este es el tema de hoy. Esta era la revolución industrial. Tiene que ser otro funcionario. Funcionario, pues. Sí. Hay 17 hojas porque hay demasiado. Pero esto no ni siquiera, pero guárdenlo porque puede salir un tema y usted dice, oye, no estará aquí en el grupo, y entonces ven de qué se trata. Los temas más usados fueron estos: alienación, anomía, burocracia, consumo colectivo, teoría del sin conflicto, teoría de la convergencia, corporatismo, teoría crítica, desescolarización, descualificación, teoría de las élites, aburguesamiento de la clase obrera, uh-huh. etnometodología. Lo vimos el primer trimestre uh-huh. como de interacción. Falsación. Falsación es un concepto que vamos a usar en el tema del método experimental. Sociología formal. comunidad de asociación, lo que los alemanes como Tony llaman Gemeinschaft, Gesellschaft, género, hegemonía, materialismo histórico de Engels, clases residenciales de John Rees y Robert Merton, Robert Moore, perdón. Son trabajos, estos son medio trabajos antropológicos, entre antropológico y sociología urbana. Ecología humana, también entre antropológico y sociología. Relaciones humanas, ideología, muy de moda tras la revolución bolchevique. La ley de hierro de la oligarquía de Nietzsche. La ley de hierro trata precisamente de un tema que llama la atención, y es que Nietzsche criticaba que justamente los partidos democráticos tenían una organización no democrática y se guiaban por lo que decía la cúspide es la que imponía los criterios. Y casualmente me acordé de esto porque el otro día el socialismo quería dar un giro para consultar más con las bases, justamente, en contra de esta teoría, que sería lo bastante interesante. La teoría del etiquetaje de Howard Becker, la crisis de legitimación de Jürgen Habermas, los códigos lingüísticos de Bernstein. Esta es una teoría que hablaba de que lo que hacía que los hijos de las clases altas crearan un lenguaje más propio para el éxito escolar no era otro que el hecho de que sus padres mantenían conversaciones con un vocabulario selecto y de tipo explicativo, es decir, con argumentos. Eso es clave para el uso del lenguaje, según Bernstein. Y así lo creo yo también. Bien, la teoría de la modernización, que es un poco la del desarrollo de los países, se puso de moda después de la Segunda Guerra Mundial. Los paradigmas científicos, que vamos a ver también un poco más adelante. El patriarcado para las feministas. La fenomenología de Husserl también es un tema de método basado en la interpretación de los fenómenos. El positivismo de Comte, como puse aquí, muy fácil a realizar por el alumno. Sociedad postindustrial de Bell, Daniel Bell, es un politólogo norteamericano. Élite del poder de Graham Mills, nombre de izquierdas. Ética protestante y capitalismo de Weber. Autonomía relativa de lo político de Pulanza. Pulanza es un comunista postsoviético, digamos, en la Francia de los años 80. La gestión científica de Taylor, la secularización de Brian Wilson, la profecía autocumplida de Rosenthal y Jacobson. Es un poco lo que vimos en sociología, pero aquí se ve más del campo de la psicología que te dije antes, con el tema de cuando se sufre una experiencia muy desagradable y encima, si se vuelve a repetir, ya genera más problemas, ¿no? Pues el sujeto termina haciéndola suya. Darwinismo social de Spencer. Solidaridad social. Solidaridad orgánica mecánica que vimos Sociología de la ciencia de Merton. Merton es un discípulo de funcionalista americano. funcionalista, a ver, pero que se alejó de él porque era demasiado expansivo la teorización. Merton fue un bastante más moderado. El concepto de estigma de Erwin Gurman, estructuralismo funcional, tal como Parsons me refería. Uh-huh, marxismo estructuralista de Luis Althusser. Interaccionismo simbólico, que vino en el tema 5. El urbanismo de Louis Wert, que también a caballo entre la sociología y la antropología social, la antropología urbana, que se llama. Gestores urbanos de Raymond Pag, etc. Estos autores, estos temas, yo dije, bueno, puede ser útil, lo más complicado los busco, se los dejo ahí, y en la medida en que avancen los estudios, pues pueden ser de utilidad, ¿no? Bueno, no sé si este tema no es muy difícil, este tema es sencillo, más o menos. Y lo que te quería mostrar también era el, a ver si lo tengo mal, la estructura del el cronograma, a ver si no me he equivocado en nada. Está el tema 8, el 24, ¿hoy qué día es?
Hoy es día 27 de febrero.
27 de febrero, entonces... Lo que ocurrió es que copié...
Es que nos saltamos un tema, yo creo, porque creo que hoy tocaba el 8.
Ah, sí, tocaba el 8. Bueno. Es que este esquema no cuadra con... Yo creo que lo metí ahí de refilón, no es... No es porque aquí aparece 2015, ¿lo ves?
Entonces, el que nos aparece no es... No,
el que aparece en la página de ustedes es posible que sí.
Es que en la página nuestra aparecía hoy el tema 8, la clase hoy del tema 8. Y el próximo martes sería la del tema 9. Y lo bueno, nos hemos
saltado. No, si hay tiempo, lo que hago es retomar el tema 8 en la próxima clase. No pasa nada por eso.
Sí, es un tema también fácil.
Sí, es fácil, pero siempre hay cosas nuevas, novedosas, sí. Y parece que no. Por ejemplo, el tema del ethos es un tema nuevo. Es una cosa nueva, es decir, el ethos se refiere a esa mentalidad que tiene el liberalismo. Uh-huh. O la burguesía, vamos a llamar, yo a veces identifico liberalismo con burguesía y no voy muy desencaminado, pero no es lo mismo. La burguesía tiene una forma de ver el mundo que nace desde la ética protestante de Weber, que hemos visto en temas pasados, pero después también tiene connotaciones del momento, uh-huh. Es decir, connotaciones de la frugalidad, del ahorro, de la ascesis. La obsesión quiere decir sacrificio. Sacrificio para echarle horas al asunto. Es un tema apasionante de cómo esa mentalidad burguesa lo tiene claro y va a forrarse dentro de sus aspiraciones. Pues ese esto no lo vimos y aparece aquí. ¿No? Ese esto que está muy vinculado a la ética protestante más que a la más que a la cultura católica. De acuerdo, la cultura católica es un poco más, como si dijéramos, que más pasotismo. No pasotismo, sino un poco la historia de Job. Dios lo quiere así. ¿No?
Conservadora,
sí, quizá. Sí, sí. Dios lo quiere así. O, uh-huh. O, sí. De alguna manera conservadora, conformista.
El calvinismo
es poner a Dios excesivamente alejado, pues es que una angustia. Bueno, pues sí, lo podemos ver el próximo día. Y no sé si te queda alguna pregunta por la razón que sea, que te quedó...
No, en principio, bueno, este tema no es...
No, este tema no es complicado.
Muy largo.
No es complicado. El problema que me dio a mí el tema el año pasado fue ese, que después de hacerse una autocrítica a la gente, pues llegó a conclusiones, claro, del propio libro. Yo quise, no, no es.
¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Para qué?
¿Para qué estoy estudiando esto? El profesor, lo que plantea aquí, está llamado al fracaso. Entonces tenía que... Pero como no tenía un documento que les mostrara otra cosa, sino... El problema que tiene el libro este de eso es que esto es un libro que tú pones una prueba objetiva de 40 ítems y el que sepa lo que tiene que saber puede sacar un 10 perfectamente.
Esta asignatura.
Pero eso de memoria tras memoria.
Sí. De todas maneras, esta asignatura a mí me gusta.
Sí.
En relación con.
Sí.
Con otra.
No, y que te da un bagaje.
Sí.
Intelectual que.
Sí.
Que no es desdeñable. ¿No?
Sí, sí, sí. Yo conocí muchos conceptos, muchos conocimientos que.
No, y tú no venías de cero, ¿no? Tú ya sabías, yo me acuerdo que participabas y atinabas con los conceptos y con la... Y había otra chica que había estudiado Derecho también, me olvidé el nombre ahora. Pero esa chica está en criminología. Ella sí se quejaba de que los temas de naturaleza se ve así pesado y ajeno de alguna manera.
Bueno, a mí por ejemplo este tema sí me gusta, pero luego por ejemplo el de metodología de las ciencias sociales es que no puedo poner porque es que además de que el temario es
demasiado diverso,
el temario y pesado, es un
temario muy de un palo, dando bandazo de un lado a otro.
Sí.
Y luego que mezcla desde autores desde el plano de la filosofía a temas de ecología, de...
Sí, te descentra de muchísimo, te descentra muchísimo.
Con razón,
pero...
cuando me lo ofrecieron, ajá, y dije que sí, se pusieron a aplaudir porque nadie lo quería.
Claro, es que entiendo que no tengamos tutoría de eso. Asignatura, porque no sé a quién se le ocurriría coger esa asignatura como tutoría. Pero bueno, vamos a ver.
Sí. No, a mí me ha servido, porque he tenido que...